Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 60 con el Dr. Julián Bordasar. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sobanes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. ¿Qué mejor manera que cerrar este gran año del podcast que conversando con el Dr. Bordasar acerca de la Corte Permanente de Arbitraje, la CPA? El invitado inicia el episodio comentando de forma breve la historia de la CPA, sus documentos constitutivos, su función, su estructura y las características propias de la Corte. Posteriormente clarifica la evolución de la Corte a la fecha y aclara los elementos que han influenciado la actividad de la Corte en las últimas décadas. En su respuesta, el Dr. Bordasar se refiere a otras cortes internacionales, a los arbitrajes mixtos, a los tratados bilaterales de inversión, al reglamento de arbitraje uncitral y más. El Dr. Bordasar elabora sobre las bases de jurisdicción, las cláusulas de derecho aplicable a la resolución de controversias, la constitución de tribunales arbitrales y los servicios y asignaciones internas de la CPA. Nos comenta sobre la evidencia en procesos arbitrales, los reglamentos procesales, la costumbre, el soft law, el acta de constitución del tribunal y la orden procesal número 1. En una segunda parte del episodio nos habla sobre los árbitros, el proceso de selección, la participación de magistrados de la Corte Internacional de Justicia en procesos arbitrales, la impugnación de árbitros y la autoridad nominadora. Nos comenta además sobre la conciliación de conflictos, la difusión y promoción de medios pacíficos de resolución de controversias en foros internacionales por parte de la CPA, la apertura de la primera oficina de la CPA en América Latina ubicada en Buenos Aires y mucho más. El Dr. Julián Bordasar es egresado de la Universidad de Buenos Aires. En el 2017 obtuvo su LLM en International Dispute Settlement en el MITS por la Universidad de Ginebra, graduándose summa cum laude. Desde entonces trabaja como consejero legal de la Corte Permanente de Arbitraje y está a cargo de la oficina de la CPA en Buenos Aires. Actúa como secretario de tribunales en arbitrajes de inversión y arbitrajes comerciales. Asimismo, asiste al secretario general de la CPA en su rol como autoridad nominadora. Por otro lado, Julián forma parte de la delegación que representa a la CPA en UNCITRAL y participa activamente en los grupos de trabajo número 2, incluyendo la redacción del reglamento de arbitraje abreviado, y número 3, actualmente trabajando en la reforma del sistema de solución de controversias entre inversionistas y estados. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Julián Bordasar. Es un gran placer tenerte esta mañana. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación.
No, muchísimas gracias a vos, Edgardo. Muy contento de estar aquí presente y poder contribuir a lo que es esta comunidad del podcast tan famoso de Hablemos de Derecho Internacional.
Bueno, muchas gracias, Julián. Y el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es la Corte Permanente de Arbitraje y quisiera que conversáramos sobre una serie de aspectos sustantivos, como los desafíos que enfrenta la CPA, frente a nuevos paradigmas del derecho y las sociedades, también sobre la evidencia de la confidencialidad de los procesos, la imparcialidad y la selección de los árbitros y otros temas importantes. Pero antes de entrar en materia, creo que es importante que nos comentes un poco, de forma general y sucinta, ¿qué es la Corte Permanente de Arbitraje? ¿Cuál es su historia, sus documentos constitutivos, su fusión? Y quizás marcar la diferencia entre los que son los tribunales arbitrales ad hoc y los tribunales arbitrales institucionales. Julián.
Bueno, te agradezco la pregunta. Siempre es un buen punto de comienzo, y en particular porque todo el mundo conoce a la Corte Permanente de Arbitraje, pero no todos están súper familiarizados con los detalles. La realidad es que la Corte Permanente de Arbitraje es la primera institución arbitral del mundo, la más antigua, creada ya más de 100 años atrás, allá por el 1800. Y bueno, en su momento los estados estaban preocupados un poco por la carrera armamentista que se estaba llevando a cabo en ese entonces, y a iniciativa del zar Nicolás II de Rusia se propuso tener una conferencia de la paz que se celebró en La Haya. En ese entonces concurrieron 26 estados y se pusieron de acuerdo en lo que fue, luego fue el tratado de la Conferencia de la Paz. Básicamente llegaron una serie de acuerdos, pero dentro de ellos y los más importantes podemos destacar algunos, en particular que se pusieron de acuerdo en intentar resolver sus controversias de modo pacífico. Un acuerdo entre estados soberanos que hasta ese entonces no existía en estos términos, y en particular se pusieron de acuerdo en crear la Corte Permanente de Arbitraje. Para poder entender qué fue lo que crearon, es importante destacar que había, digámoslo a grandes rasgos, dos bandos, ¿no? Algunos estados que querían crear un tribunal que tenga jurisdicción universal y que pueda resolver cualquier tipo de controversias entre estados, y otro bando que quería crear algo más limitado, ¿no? Si bien querían crear una suerte de tribunal internacional, no estaban dispuestos a darle jurisdicción universal. Por tanto, el compromiso, la posición intermedia entre estos dos bandos fue crear un tribunal que esté disponible siempre, que tenga un staff permanente, una suerte de secretaría permanente, pero cuyos tribunales, que se crearían solamente para disputas concretas, solamente puedan operar en la medida en que haya un consentimiento explícito. Entonces creo que esto explica un poco la historia, y después vamos a ver cómo esta creación ha formado el presente que tiene la Corte Permanente de Arbitraje. Y quizás sobre el último punto que mencionabas, la diferencia entre un tribunal ad hoc y un tribunal institucional es un poco como te decía. Nosotros en la actualidad tenemos 200 casos y cada uno de esos 200 casos tiene su propio tribunal, mientras que si vas a un tribunal institucional, como puede ser la Corte Internacional de Justicia, te vas a enfrentar con que todos los casos los decide el mismo tribunal y con jueces fijos y no con árbitros que se seleccionan solamente para el caso concreto, como es el caso de la CPA.
Julián, quedándonos un poco en el aspecto histórico, ¿cuáles consideras que han sido los desafíos más grandes que ha enfrentado la institución desde su establecimiento a inicios del siglo pasado? Sabemos que la Corte permaneció en un estado cuasi letárgico por décadas y que fue hasta hace pocas décadas atrás que resurgió como una de las cortes más activas e importantes en el arbitraje internacional. ¿Cuáles consideras que son los motivos detrás de este estancamiento inicial y su resurgimiento?
Bueno, es cierto, como señalás vos, que tuvo un periodo de menos actividad y que en la actualidad está más activa que nunca. Y es importante repasar un poco estas razones históricas que mencionábamos para entender por qué esto se ha dado de esta manera. Recordemos que fue la primera corte creada y que un poco por esta discusión que había en el seno de los estados que crearon la corte, nació o surgió esta idea de poder crear un tribunal con jurisdicción internacional y que sea fijo. Y si bien no logró materializarse en el marco de las discusiones de la Corte Permanente de Arbitraje, esa idea, esa semilla que se plantó, fue muy importante a la postre para la creación de lo que hoy es la Corte Internacional de Justicia y que antes tuvo su predecesora, la Corte Permanente Internacional de Justicia, donde ahí sí vemos que hay un tribunal internacional creado fijo, donde los estados pueden acudir a este tipo de tribunales. La realidad es que históricamente la CPA se dedicaba a resolver controversias entre estados, y al crearse estos tribunales, esos estados se fueron inclinando un poco más por acudir a ellos y no tanto por el arbitraje internacional durante un buen periodo de tiempo. Pero como te decía, la flexibilidad que tiene la Corte, que en su momento parecía ser una desventaja porque se vio un poco desplazada porque los casos estaban siendo llevados a la Corte Internacional de Justicia, en realidad hoy es una ventaja que tiene, porque eso le permite poder abocarse a un montón de controversias de variada naturaleza, lo que incluyen controversias denominadas mixtas. ¿A qué me refiero con las controversias mixtas? Controversias que no necesaria y exclusivamente involucran estados soberanos, sino que también pueden involucrar privados, por ejemplo. Y es un punto muy importante destacar que en 1934 la CPA se involucró en el primero de estos casos mixtos. Es un caso muy emblemático que se llama Radio Corporation of America con China. Y es un poco el predecesor de lo que hoy conocemos como el arbitraje de inversión, ¿no? Teníamos, por un lado, una empresa extranjera demandando a un Estado soberano. Pero después de eso, te diría que hay tres principales factores que explican por qué la Corte hoy por hoy está más activa que nunca. El primero es la evolución de los tratados de navegación y comercio y su reemplazo por los TBI, los Tratados Bilaterales de Inversión. El segundo, que está muy relacionado al primero, es el nacimiento del arbitraje de inversión. Y el tercero es la creación del reglamento de arbitraje CNUDMI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés, que es un reglamento de arbitraje creado por un órgano de las Naciones Unidas que se dedica al derecho mercantil internacional. La realidad es que la evolución del arbitraje de inversión ha dado nacimiento a una serie de controversias, muchas de las cuales las administró históricamente la CPA y administra hoy, junto también con el CIADI, que es el órgano del Banco Mundial que también se dedica al arbitraje de inversión. Y el rol que se le ha dado a la CPA, un rol único que tiene la CPA en el reglamento UNCITRAL, que tiene una función particular para actuar como autoridad designadora, para de este modo designar autoridades nominadoras, o ejercer como autoridad nominadora, que entiendo que también vamos a discutir un poco qué es esta figura más adelante.
Sí, efectivamente creo que vamos a rescatar algunos de los puntos que acabas de mencionar durante la conversación, pero antes de avanzar me gustaría rescatar el papel o el rol que juegan los estados partes, y te agradecería si nos pudieras aclarar de una forma un tanto detallada la relación que existe entre la Corte y los estados partes, y aclararnos también si los estados juegan algún papel en el funcionamiento de la Corte.
Bueno, naturalmente, al ser un organismo intergubernamental, el rol que juegan todos sus estados partes es muy importante para el funcionamiento de la Corte, ¿no? La Corte tiene hoy 124 miembros dentro de su Consejo Administrativo, y la Corte se divide en tres órganos, digamos. Por un lado está el Consejo Administrativo que te mencionaba, que es donde todos los estados participan activamente en el funcionamiento de la Corte y toman decisiones respecto de cómo opera en el día a día. Luego está lo que se llama los miembros de la Corte, que es una lista de árbitros que la Corte tiene y donde cada uno de los Estados miembros tiene derecho a nombrar una determinada cantidad de árbitros por un determinado periodo. Es importante aclarar que ni las partes ni la Corte están obligadas a acudir a esa lista al momento de nombrar árbitros, pero sí es importante saber que esa lista existe y que la Corte también y las partes pueden recurrir a ella para nominar árbitros en los casos. Y por último está la Secretaría o el International Bureau. Ahí es donde trabaja el staff permanente y es un poco el órgano que le da vida a diario a la Corte y que lleva adelante la administración de los casos y sus funciones. Pero bueno, para poder entender cómo funciona un organismo intergubernamental de este tipo, es importante tener presente la distinción de estos tres órganos y que la interacción de estos tres órganos es lo que día a día determina cómo la Corte lleva adelante sus tareas.
Bueno, y ahora por un momento me gustaría que dejáramos atrás los estados y me gustaría que nos comentaras sobre la forma en que pueden llegar los casos ante la Corte y que nos aclares si existen algún tipo de limitación, algún límite sobre los tipos de disputas que puede administrar la CPA.
Bueno, como te comentaba, la realidad es que los casos que administra la Corte son muy variados, ¿no? Si querés los podemos dividir en algunas categorías para intentar entenderlo con mayor facilidad. Por un lado están los arbitrajes interestatales, históricamente ha manejado la CPA desde sus comienzos y que sigue manejando hoy por hoy. no representan la mayor parte de lo que tenemos en la actualidad, pero sí una parte muy importante. Después están estos que te comentaba, que son arbitrajes mixtos, y en particular los arbitrajes de inversión, que involucran a empresas privadas extranjeras que demandan a estados soberanos en los cuales hacen inversiones. Después tenemos disputas comerciales, que estas disputas comerciales pueden o no involucrar entidades públicas y frecuentemente involucran entidades públicas. Y si querés, podemos crear una cuarta categoría que se puede llamar otros procedimientos, ¿no? Donde, entre otras cosas, vemos involucrados, por ejemplo, organismos intergubernamentales, organizaciones internacionales y demás. Ahora, con este plano general en mente, la realidad es que las maneras en las cuales esos casos terminan llegando a la corte también puede ser muy variada. Una manera típica es a través de un compromiso arbitral que puede estar registrado en un tratado. En el caso de dos estados soberanos, pueden haber prestado su consentimiento en un tratado multilateral o en un tratado bilateral, o pueden firmar un compromiso arbitral ex post, ¿no? Una vez que ha surgido la controversia, y por ende constituir un tribunal arbitral bajo los auspicios de la Corte. Después, por el lado del arbitraje de inversiones, el consentimiento mediante el cual se expresa no solo el consentimiento del Estado, sino del inversor, es un poquito más complejo. Lo más típico es a través de un tratado bilateral de inversiones que se firma entre dos estados soberanos, donde se hace una suerte de oferta abierta que luego pueda ser aceptada, incluso muchos años después, por un inversor al simplemente mandar una notificación de arbitraje diciendo que tiene derecho a hacer uso del arbitraje ofrecido en el tratado entre dos estados y simplemente prestando su consentimiento por escrito. Pero también se puede dar sobre la base de una ley de inversiones, que eso es muy frecuente también en algunos países, o de un contrato que firma un inversor extranjero con un estado soberano. Y después, sobre la última categoría, el arbitraje comercial, en general, siempre el consentimiento se expresa a través de un tratado, así que ese es un poco, de manera genérica, la forma en la cual este tipo de casos llegan a la corte.
Julián, de una forma un tanto pasajera, te referiste a una de las características propias de los arbitrajes internacionales, y es la libertad que tienen las partes de elegir el derecho aplicable a la resolución de sus controversias. Y es sobre este punto que quisiera preguntarte, en base a tu experiencia en la CPA y a la práctica, si las partes de un proceso tienden a elegir leyes nacionales o internacionales para la resolución de sus conflictos, y que nos aclares cuál es el impacto, si es que existe alguno, de esta selección en el aspecto procedimental del caso.
Bueno, naturalmente te imaginarás que las cláusulas de derecho aplicable a la resolución de controversias es un aspecto fundamental. Y obviamente eso tiene una serie de incidencias, incluyendo en determinadas cuestiones procesales. Si nos concentramos por un momento en el caso de los arbitrajes de inversión que te mencionaba, que surgen a raíz de tratados bilaterales de inversión o tratados multilaterales, en general uno puede ver que esos tratados suelen incluir una cláusula de derecho aplicable. Sin perjuicio de que el derecho internacional de las inversiones ha evolucionado y hoy por hoy ya constituye un marco, un cuerpo normativo propio, la realidad es que es complejo porque involucra aspectos del derecho internacional público, derecho internacional privado y por supuesto, el derecho local del Estado en donde se realiza la inversión, ¿no? Pero en general, muchos tratados internacionales de inversión tienen una cláusula de resolución de controversias que hace alusión al derecho internacional y también suele hacer alusión al derecho interno del Estado parte. Después, si estamos hablando de controversias entre Estados soberanos, en general siempre vamos a hacer referencia al derecho internacional y a lo que sea que hayan convenido en el tratado fundacional que da origen a la controversia. Y si nos centramos por un momento en disputas comerciales, en general vamos a ver que se hace referencia a algún derecho local, sin perjuicio de que también suele ser común hacer referencia, por ejemplo, a normas de soft law, como pueden ser los principios Unidroit, que reflejan muchas de las prácticas actuales del comercio internacional.
En tu experiencia, de igual manera, me gustaría que nos comentaras un poco sobre los idiomas que se manejan en los procesos ante la CPA, los que son administrados por la CPA. ¿Existe alguna forma de medir o definir cuáles son los idiomas que utilizan las partes en la actualidad en este tipo de procesos a los cuales te estás refiriendo en mayor medida?
Bueno, la verdad que sí, nosotros tenemos algunas estadísticas de los idiomas. Te diría que son extremadamente variados, o sea, obviamente tenemos procesos en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y más. El número uno, por cuestiones obvias de cómo funcionan estas cosas, te diría que suele ser en inglés, o sea, la mayor cantidad de casos que tenemos son en inglés. Y me animaría a decirte que número dos viene el español. Y creo que eso es un dato de color bastante interesante, sobre todo en el marco de este podcast. Muchas de las controversias que tenemos también son bilingües. Por ejemplo, puedes tener casos que se litigan tanto en inglés como en ruso, en inglés, en español. También tenemos muchas controversias en francés, tenemos en portugués, en chino, etcétera. Y eso también tiene que ver con la cantidad y la calidad del staff que contrata la CPA, ¿no? Nosotros tenemos staff proveniente de todas partes del mundo, porque tiene mucho sentido que sea así. Y la verdad es que nos van asignando los casos, entre otras cosas, por las capacidades lingüísticas, ¿no? Y por eso la CPA tiene un equipo bastante robusto latinoamericano o iberoamericano, te diría, porque entre un 15 y un 17% de las controversias que manejamos tienen que ver con esa región y por eso es tan importante el idioma español para nosotros.
Mencionabas un aspecto importante, que es la asignación de los casos. ¿Nos podrías comentar un poco cómo funciona esto en la práctica? Si existen algún tipo de límite del número de casos que pueden ser administrados por las personas que están definidas por el propio tribunal o algún otro límite del cual nos podrías comentar al respecto.
Bueno, creo que ahí vale hacer una aclaración y volviendo un poco a lo que charlábamos al principio, ¿no? Nosotros, todos los arbitrajes que administramos tienen un tribunal propio que se constituye para ese caso en concreto. Y ese tribunal está conformado por los árbitros que no son técnicamente parte del staff de la CPA, ¿no? Nosotros, la CPA, somos los que proporcionamos el servicio de registro, de secretaría y de apoyo tanto a los tribunales arbitrales como a las partes. Dentro del staff mismo de la secretaría, nosotros, como te comentaba, dependiendo mucho de la región del caso y también del idioma procedimental, se van asignando internamente a un equipo. En general, esos equipos están conformados en primera medida por un consejero legal o un consejero legal senior, que es un poco el responsable del caso en concreto, la cara visible frente a las partes y el nexo entre el tribunal y las partes. Tener presente que nosotros, al actuar como secretaría, en la mayoría de nuestros casos las comunicaciones de las partes se envían a la secretaría primero y es la secretaría las que las pone en conocimiento del tribunal y viceversa, ¿no? Las comunicaciones del tribunal las envía el tribunal a través de la secretaría hacia las partes. Entonces no tenemos un límite taxativo respecto de cuántos casos podemos manejar, pero bueno, obviamente tiene que haber un límite a lo humanamente posible, digamos, y me animaría a decirte que en general, por ejemplo, cada uno de los consejeros legales puede estar administrando entre unos 15 y unos 20 arbitrajes en simultáneo.
Muchas gracias, Julián, por esa aclaración. Ahora me gustaría referirme un poco a la evidencia en los procesos arbitrales y pedirte que nos comentaras sobre las reglas que aplican a la presentación y la evaluación de evidencia y aclararnos un poco más sobre cómo la Corte apoya en la evaluación de evidencia en casos, por ejemplo, que tienen un contenido científico, técnico, altamente complejo, como podría ser el caso de disputas relacionadas a derecho ambiental internacional o cambio climático.
Bueno, la verdad que para poder entender cómo se produce la evidencia en nuestros casos, hay que entender cuál es el reglamento procesal aplicable, ¿no? En general, ya sea los contratos o los tratados, que son los que regulan las cuestiones de fondo, no suelen tener algo específico relacionado con la evidencia, más allá de una referencia a cuál va a ser el reglamento procesal que se va a aplicar a la controversia. Para que te des una idea, el 90% de los casos que administramos nosotros operan bajo el reglamento UNCITRAL, ¿no? Que era este reglamento que te comentaba anteriormente, que fue creado por las Naciones Unidas. Y el restante de los casos operan bajo nuestros propios reglamentos. El más típico es el reglamento de la CPA, que fue creado en el 2012. Y una de las particularidades que tiene este reglamento de la CPA es que fue creado sobre la base del reglamento UNCITRAL. Entonces, la realidad es que vas a encontrar muchísimas similitudes entre un reglamento procesal y el otro. Ahora, estos reglamentos contienen disposiciones marco, si se quiere, sobre la producción de la prueba, pero la realidad es que si uno quiere ir a ver al detalle cómo funcionan esas reglas, en el arbitraje en general mucho de esto tiene que ver con los usos y las costumbres y con el soft law. Y voy a hacer énfasis por un minuto en algo que es muy conocido en el arbitraje de inversiones y también en el arbitraje comercial, que son las reglas de la IVA, las reglas de la International Bar Association sobre producción de prueba. Estas reglas se redactaron en el 2010 y justo el año pasado, en el 2020, sufrieron una actualización. Entonces, sí podemos decir que hoy por hoy ya es común en todos nuestros casos que veamos a las partes haciendo alusión a las reglas de la IVA del 2020. Ahora, para que tengas presente cómo se formaliza todo este proceso, nosotros en general, cuando apenas se constituye un tribunal arbitral en nuestros casos, firmamos dos documentos que son clave en la vida del caso. Uno es el acta de constitución y el otro es la orden procesal número uno. El acta de constitución básicamente hace un raconto procesal de cómo fue que se inició el arbitraje y se constituyó el tribunal. Después regula alguna de otras cuestiones, como por ejemplo, cuál es la sede del arbitraje, la sede jurídica, dónde se van a llevar a cabo las audiencias y cuál va a ser el idioma del arbitraje, por ejemplo, pero es un documento bastante básico que es un poco la fundación de dónde está la controversia entre las partes, cómo se constituyó el tribunal arbitral y cómo vamos a seguir adelante. Y sobre todo sobre esto de cómo vamos a seguir adelante, se encarga la orden procesal número uno, que es la que suele hablar un poco de cómo se va a producir la evidencia, cuántas rondas de escritos va a haber en el proceso y cómo se va a fijar el calendario procesal. Ahora, en esta orden procesal número uno vemos dos opciones. Dentro de las más comunes te diría, una es que las partes directamente acuerden que las reglas de la IVA sobre producción de prueba se van a aplicar de modo vinculante, y otra que simplemente digan que el tribunal puede referirse a ellas pero que no se aplican de modo vinculante. Y respecto a la pregunta que me hacías de cómo apoyamos nosotros, la realidad es que la evaluación de la evidencia no la hace la Corte, sino que lo hacen los propios tribunales arbitrales. Pero nosotros en nuestro rol de secretaría desplegamos todos los medios administrativos, logísticos y obviamente nuestra experiencia y expertise para asistir a las partes en la presentación de su prueba y que eso se haga de una manera ordenada, eficiente, imparcial e independiente para que el tribunal pueda analizarla. Y tal vez vale la pena mencionar en este caso que, bueno, en general nuestros procesos arbitrales son 100% electrónicos y tenemos una plataforma de intercambio de documentos en las cuales las partes pueden acceder y cargar toda la documentación y evidencia del caso ahí para que luego pueda ser analizada por el tribunal. Y también en algunos casos, esto no es lo más frecuente, pero sí ha ocurrido en muchos casos, el tribunal y las partes se ponen de acuerdo en hacer lo que se denomina un site visit, que es ir al lugar de los hechos. Y bueno, ahí la CPA también apoya en el proceso para que las partes puedan mostrarle en primera persona al tribunal el lugar de los hechos y de esa manera puedan entender e interpretar la evidencia de la mejor forma posible.
Ojalá, me gustaría hacerte un par de preguntas de seguimiento sobre lo que nos acabas de comentar. Me gustaría iniciar preguntándote sobre la orden procesal. ¿Es esta orden procesal, pueden las partes modificar esta orden procesal una vez que inicie el proceso? Y lo otro sería si las reglas de evidencia y pruebas que mencionaste, UNCITRAL, las reglas de la IVA o las propias reglas de la CPA, son excluyentes entre sí o se pueden aplicar de forma simultánea en diferentes aspectos de la evidencia que se presenta en el proceso.
Ah, es una muy buena pregunta porque me ayuda a explicar un poco mejor el proceso de cómo se llega a emitir la orden procesal número uno, que creo que también es un proceso bastante interesante porque implica la colaboración y la participación de todos los interesados en un arbitraje. La manera típica que lo solemos hacer es que el tribunal, con el apoyo de la secretaría, preparan un borrador de la orden procesal número uno. Obviamente la idea no es inventar la rueda cada vez que nos enfrentamos a esto y todas las instituciones arbitrales suelen tener un modelo que se sigue. Ese modelo se adapta a las características particulares del caso y ese borrador el tribunal lo circula a las partes. Les da, por ejemplo, un plazo, digamos, no sé, 2 semanas, 1 mes, dependiendo la complejidad de la controversia, para que las partes puedan consultarse entre ellas respecto de ese borrador y, en particular, incluyendo cómo se va a producir la prueba, cuántas rondas de escritos va a haber, cómo se va a desarrollar la audiencia, en qué fechas, en qué lugar, cuántos peritos, cuántos testigos van a declarar, cómo van a ser las reglas de los contrainterrogatorios, etcétera, etcétera. Entonces las partes negocian entre ellas esa orden procesal número 1, la idea es que logren ponerse de acuerdo en la mayor medida de lo posible y, como siempre suele ocurrir en estos casos, quedan algunas cuestiones donde no logran ponerse de acuerdo. Entonces lo que se hace es que devuelven el borrador al tribunal arbitral, remarcando cuáles fueron los puntos de acuerdo y cuáles son los puntos de desacuerdo, y cada una de ellas hace un breve alegato de por qué no están de acuerdo sobre algo y por qué cada una justifica su conclusión. Luego de eso tenemos lo que se denomina la primera reunión procesal, que en el pasado podía hacerse ya sea por teleconferencia o en persona. Hoy por hoy ya es estándar que se realicen por videoconferencia este tipo de reuniones, y es en esa primera reunión procesal donde se termina de discutir y se le termina de dar forma a la orden procesal número 1, y finalizada esa reunión, el tribunal la emite, recogiendo los acuerdos de las partes en la medida en que los haya y decidiendo sobre los dos desacuerdos en la medida en que todavía quede alguno. Eso sobre el primer punto. Y sobre tu segunda pregunta, la realidad es que todos estos reglamentos son perfectamente compatibles. O sea, es muy difícil encontrar una inconsistencia entre el reglamento UNCITRAL y el de la CPA y las reglas de la IVA, en particular porque, como te decía, que los primeros dos son más que nada reglamentos marcos y no regulan tanto al detalle. Entonces, la regulación al detalle de esto se deja en segundo lugar para las soft law de las reglas de la IVA o, en particular, los usos y costumbres. Y, en general, es un poco el expertise de la Secretaría aunado con el expertise y la experiencia de los tribunales arbitrales los que suelen definir cómo se va a regular o cómo va a funcionar en la práctica esa interacción entre el reglamento procesal aplicable, los usos y costumbres y el soft law.
Vale, perfecto, Julián. Gracias nuevamente por esa aclaración. Y ahora me gustaría enfocarme en lo que es la figura de los árbitros y en especial la facultad del secretario general de la CPA para actuar como autoridad nominadora para el nombramiento de árbitros de conformidad con las reglas de procedimiento de la CPA o incluso las reglas de arbitraje UNCITRAL que mencionabas y otras que podrían ser relevantes. ¿Podrías comentarnos sobre estas reglas, sobre lo que es la autoridad nominadora del secretario y la frecuencia con la cual se le atribuye esta función al secretario de la Corte Permanente de Arbitraje?
Bueno, recordarás que al principio hablábamos un poco, ¿no?, de esta figura de la autoridad nominadora y el importante rol que cumple dentro del reglamento UNCITRAL, pero también dentro de cualquier otro reglamento de arbitraje. Para poder entender un poco por qué existe esta figura, conviene recordar un poco cómo se constituyen los tribunales arbitrales. Lo más típico es tener un tribunal arbitral de 3, pero si estamos hablando, por ejemplo, de controversias entre estados, suelen ser arbitrajes de tribunales de 5, y también uno puede tener un caso de un árbitro único, ¿no? Pero tomemos como ejemplo los casos de un tribunal de 3. En general, el demandante, cuando presenta su notificación de arbitraje, nombra a un árbitro, y la demandada, cuando contesta la notificación, nombra al segundo árbitro. Luego hay dos maneras de poder seleccionar el árbitro presidente. Uno es darle esa potestad a las partes mismas y que intenten lograr un acuerdo en el presidente. Y si no, el segundo es darle esa potestad a los árbitros ya nombrados y que intenten ponerse de acuerdo en el árbitro presidente. La realidad es que en un mundo ideal uno quisiera que las partes se pongan de acuerdo o que los coárbitros se pongan de acuerdo, pero muchas veces en la vida real eso no pasa. Entonces la pregunta es qué hacemos cuando no hay acuerdo sobre el árbitro presidente, y ahí es donde entra la figura de la autoridad nominadora. Esta autoridad nominadora permite destrabar ese impasse que se genera en la falta de elección del árbitro presidente y hacer un nombramiento directo para que se pueda constituir el tribunal. Ahora, ¿Cómo se llega a ese nombramiento? No hay una única manera. El reglamento UNCITRAL, por ejemplo, propone que se haga a través de un sistema de lista, es decir, las partes le dan sus comentarios a la autoridad nominadora sobre qué tipo de perfil creen que es importante que tenga el árbitro presidente. Por ejemplo, si estamos hablando de un arbitraje de inversiones, es importante que la persona sepa derecho internacional. Si es un arbitraje comercial en la industria petrolera, es importante que sepa de petróleo. Si es de la industria farmacéutica, que sepa de la industria. Naturalmente tiene que poder manejar el idioma del procedimiento, etcétera, etcétera. Y una vez que la autoridad nominadora recoge todos esos comentarios de las partes, compila lo que se denomina una lista de candidatos. Esa lista de candidatos puede tener desde 3 hasta 15 o lo que sea, y se le envía esa lista a las partes para que las partes puedan dar sus opiniones respecto de los candidatos. En general, lo más típico es que se hace un sistema de tachaduras o de strikes y de ranking, de manera que las partes tienen la potestad de eliminar candidatos de esa lista que le merecen objeción, que no le parecen aceptables, y de los restantes hacer un ranking. Entonces cada parte dice, bueno, este para mí es el candidato número 1, número 2, número 3, y al final del día cada una de esas partes nos envía una lista por separado a la secretaría, y la secretaría compila esos comentarios, y sobre la base de que el candidato que haya sido mejor rankeado es que se elige al árbitro presidente de la controversia. Y para ponerlo un poquito más en contexto y para que te des una idea, gracias a la función particular que se le ha dado al secretario general de la CPA en el reglamento UNCITRAL, a día de hoy la CPA ha tramitado cerca de unas 900 solicitudes de autoridad nominadora de este tipo. Y obviamente, si hablamos de la autoridad nominadora, también es importante decir que la única función no es asistir en la constitución del arbitral, del tribunal arbitral, sino que también tiene otras funciones, como por ejemplo decidir recusaciones y también hacer determinaciones respecto de los honorarios del tribunal en caso de que haya una controversia entre el tribunal y las partes sobre este punto.
Una pregunta, ¿en esta función de autoridad nominadora es exclusiva del secretario general de la Corte Permanente o existe la posibilidad de proponer otras personas como autoridades nominadoras?
No, la realidad es que las partes en un arbitraje en general tienen plena libertad para poder acordar quién ejerce ese rol. En muchos tratados bilaterales de inversiones vemos que, por ejemplo, las partes eligen al presidente de la Corte Internacional de Justicia para que lo ejerza. Pero yo estaba un poco haciendo énfasis en cómo funciona bajo el reglamento UNCITRAL, porque ahí, si bien se le da en primer lugar autonomía de la voluntad a las partes, o sea, las partes son perfectamente libres de elegir quién va a ejercer ese rol, si no logran ponerse de acuerdo en quién ejerce ese rol, entonces el reglamento le da la facultad al secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje para o designar una autoridad nominadora o actuar directamente como autoridad nominadora con el acuerdo de las partes.
Y quedándonos un momento en la figura de los árbitros, me gustaría que nos comentaras sobre las impugnaciones. Se ha dicho en más de una ocasión que las solicitudes de impugnación de los árbitros son cada vez más comunes, en parte debido al uso repetitivo de un número limitado de árbitros para resolver disputas internacionales similares, lo que aumenta la posibilidad de conflictos de intereses reales o percibidos, ya sean por razones personales, profesionales o relacionadas con el caso o asunto en concreto. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre las disposiciones pertinentes de la CPA sobre este aspecto y cómo funciona en la práctica?
Bueno, esto es un poco la contracara de la moneda de poder asistir en la constitución del tribunal. También tiene que haber mecanismos para poder remover a un árbitro en la medida en que esa remoción esté justificada, ¿no? Como te comentaba, en general las partes tienen el derecho de nominar a un árbitro, pero al mismo tiempo tienen el derecho de pedir la recusación de cualquiera de los árbitros que está en el tribunal. En todos los tribunales arbitrales, los árbitros tienen una obligación de ser independientes e imparciales, y una manera de poder monitorear que eso en los hechos efectivamente se cumpla es a través del proceso de recusaciones. Si una parte cree que uno de los árbitros no cumple con estas características de independencia e imparcialidad, puede pedir a la autoridad nominadora que decida una recusación. Obviamente, cuando surge una de estas recusaciones, se arma lo que se denomina un incidente procesal de recusación, y la autoridad nominadora en cuestión siempre le va a pedir los comentarios, no solo a las partes, sino también en general se le da la posibilidad al árbitro de poder comentar, y cada una de las partes hará sus alegatos de por qué una considera que el árbitro no es imparcial e independiente y la otra intentará defender la postura contraria. Acá también, como te comentaba antes, también es muy importante el cuerpo normativo que se ha desarrollado como soft law. Por ejemplo, hay algunas decisiones de recusación que suelen hacer referencia a nuevamente reglas de la IVA. Esta vez no estoy hablando de las reglas de la IVA sobre producción de prueba, sino las reglas de la IVA o las directrices de la IVA sobre conflicto de interés en el arbitraje internacional. Pero la realidad es que tampoco es obligatorio referirse a ellas y hay muchas recusaciones que no necesariamente hacen alusión. Pero bueno, como te comentaba antes, dentro de las funciones importantes de la autoridad nominadora está sin duda la recusación de los árbitros.
Julián, como recordarás, quizás el 25 de octubre del 2018, el magistrado y entonces presidente de la Corte Internacional de Justicia, el magistrado Yusuf, informó en su discurso anual ante la Asamblea General que la Corte había decidido adoptar nuevas restricciones sobre sus miembros en lo que se refiere a la actuación como árbitros en arbitrajes interestatales y mixtos. Especialmente, el magistrado Yusuf informó que los jueces acordaron que normalmente no aceptarán participar en arbitrajes internacionales y, en particular, que no participarían en arbitrajes de inversionistas estados ni en arbitrajes comerciales. La pregunta es, desde el 2018 a la fecha, ¿has visto algún cambio o algún impacto que ha tenido esta declaración y esta decisión por parte de la Corte en la decisión de nombramiento de árbitros en procesos que son administrados por la Corte Permanente?
Bueno, la realidad es que es cierto que en muchos de los procesos que tenemos nosotros solemos ver a algunos jueces de la Corte Internacional de Justicia actuar o muchas veces ex jueces de la Corte Internacional de Justicia actuar. En general, esta participación se da o en el marco de un arbitraje entre estados o en el marco de arbitrajes de inversión. Respecto de la política interna de la Corte, la realidad es que eso depende enteramente de ellos y es una cuestión que se ha debatido y que se continuará debatiendo en el marco de la comunidad internacional y en particular en el seno de la Corte Internacional de Justicia y en los foros que corresponda. Desde nuestra experiencia, naturalmente, desde que la Corte ha adoptado esta política, la cantidad de veces que vemos actuar a los jueces de la Corte Internacional de Justicia en nuestros casos es más limitada. Pero bueno, las partes, y en particular me refiero al arbitraje de inversión, las partes hoy por hoy ya cuentan con un universo un poco más amplio que en el pasado de candidatos idóneos para poder ejercer el rol en estos tribunales. Y creo que eso es un desarrollo positivo del arbitraje de inversión, ¿no? Que por suerte de a poco cada vez podemos ver caras nuevas y bueno, y todos estamos un poco empujando para lograr tener más diversidad en los tribunales arbitrales.
¿Podrías aclararnos, por favor, a qué te referís con que ahora se cuenta con un universo más amplio de candidatos idóneos para árbitros?
Bueno, la realidad es que si uno hace un repaso histórico del arbitraje de inversión, te vas a dar cuenta que es un mundo relativamente nuevo en algún punto. Si bien el primer arbitraje de inversión data del año 1958 y el convenio CIADI de 1965, la realidad es que hasta los años 2000 no había muchos arbitrajes de inversión y por tanto no había muchos árbitros que tengan experiencia y que puedan ejercer este rol. La realidad es que un poco a raíz de la crisis argentina del 2001, lo que hizo que el arbitraje de inversión empezara a crecer exponencialmente porque hubo un número significativo de casos que se presentaron contra Argentina, contribuyeron a que luego de ahí el arbitraje de inversión haya dado un salto muy grande. Y en el proceso de crecimiento que iba experimentando esta disciplina, la cantidad de árbitros que había era muchísimo menor a la que tenemos hoy día. Entonces, si uno va a las estadísticas de cuántas veces han actuado ciertos árbitros en el arbitraje de inversión, vas a ver que un número relativamente chico de árbitros ha actuado en un número significativamente grande de casos. Pero bueno, el proceso natural es que a medida que fueron surgiendo nuevas generaciones, que el arbitraje de inversión se fue haciendo más conocido y que empezaron a haber más casos, naturalmente el pool de candidatos al cual las partes y las instituciones arbitrales suelen acudir para nombrar árbitros, hoy por hoy es cada vez más grande.
Julián, ahora me gustaría conversar un poco sobre un aspecto que ha sido catalogado como un avance importante y fundamental en el uso de los medios disponibles para la resolución pacífica de controversias, y es el proceso de conciliación que se dio entre Timor Oriental y Australia. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre este proceso y clarificarnos su importancia?
Bueno, la verdad es que como señalabas vos, creo que es muy importante conversar sobre este tipo de procesos porque en particular es muy frecuente que hablemos todo el tiempo del arbitraje, pero que tal vez no le del arbitraje o los procesos judiciales nacionales e internacionales, pero no le dediquemos tanto tiempo a otros métodos alternativos de resolución de controversia que en la medida en que funcionen, y siempre se necesita la cooperación de las partes, pueden ser más eficientes o más eficaces aún que un litigio propiamente dicho para resolver la controversia. Y dentro de estas opciones, una de ellas es la conciliación, y creo que el ejemplo de la conciliación que hubo entre Timor y Australia bajo los auspicios de la CPA es un excelente ejemplo que cuando uno tiene las herramientas adecuadas y tiene la buena cooperación y predisposición de las partes, y en este caso también de la comisión conciliadora, se puede llegar a un resultado rápido en el cual se le da participación a todas las comunidades interesadas y donde la solución final logra un alto nivel de consenso de todos los participantes. Naturalmente, en el marco de un proceso contradictorio, esto no siempre es así, porque en algún punto es un juego de suma cero, ¿no? El demandante pide A, la demandada pide B, y el tribunal tendrá que decidir cuál de los dos tiene la razón o en qué medida cuál de los dos tiene la razón. Sin embargo, la conciliación es un proceso distinto, es un proceso que no necesariamente culmina en una decisión final vinculante y ejecutable de un tribunal, sino que es una comisión conciliadora que intenta todo el tiempo involucrar a las partes, hacerlas participar lo más posible, entender sus posiciones, que la otra parte entienda la posición de la contraria y buscar consensos. Y creo que en este caso involucró no solo estados soberanos, sino también empresas mixtas que estaban involucradas en la controversia, poblaciones por detrás que tenían la oportunidad de dar su opinión, y todo eso concluyó en un acuerdo de las partes, un acuerdo conciliatorio que creo que es un escenario ideal, sobre todo en el marco de una controversia internacional tan compleja.
Vale, perfecto, Julián. Una pregunta que me queda en mente durante nuestra conversación y que me doy cuenta que no la he planteado, y es el papel, o más bien si existe algún papel o alguna asistencia que brinde la Corte Permanente de Arbitraje en el proceso de implementación de los laudos arbitrales.
Es una muy buena pregunta, porque la realidad es que una vez que se dicta el laudo, ya la participación de la Corte, no te diría que es casi nula, pero sí se reduce significativamente. Porque, bueno, dictado el laudo ya corresponde a las partes, o sea, los laudos, por supuesto, son obligatorios y las partes deberían cumplirlos, y si no los cumplen, existen mecanismos para ponerlos en ejecución. Pero la realidad es que todo lo que ocurre después del laudo, la Corte no está involucrada, salvo en lo que sea para asistir a las partes en llevar adelante los procesos de anulación o ejecución. Y a esto me refiero a tareas muy concretas y limitadas, como por ejemplo, que nos pidan que certifiquemos copias, que nos pidan que participemos de alguna manera para darles prueba de lo que ha ocurrido en el marco de nuestros procesos. Pero obviamente nosotros no nos metemos en lo que ocurre después del laudo, y eso es algo que compete exclusivamente a las partes de la controversia y, en su caso de corresponder, a los órganos revisores de los laudos y a los órganos que se puedan eventualmente encargar de la ejecución de esos laudos, y en particular me refiero a los jueces domésticos, ya sea de la sede del arbitraje o del lugar en donde alguna de las partes quiera ejecutar ese laudo.
Ahora, además del papel que ejerce la CPA en los casos, sea como registro, secretaría o como autoridad nominadora, el mandato de la CPA es bastante amplio e incluye la difusión y la promoción de medios pacíficos de resolución de controversias en foros internacionales. Entiendo que la CPA, por ejemplo, tiene un rol bastante activo en lo que es el marco de los debates que se dan en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre esto y cuál es en detalle el papel exactamente que juega la CPA en este contexto?
Sí, la realidad es que parte de nuestro mandato tiene que ver con promover la resolución pacífica de controversias, ¿no? Y para poder llevar a cabo eso en los hechos, lo hacemos de distintas maneras. Nosotros tenemos un rol muy activo en la comunidad internacional, particularmente en la comunidad académica. Solemos dar cursos de capacitación, charlas de difusión, participamos en eventos de universidades, participamos en talleres con jueces, con profesores, con abogados, etcétera. Y uno de los roles que hacemos en este sentido es participar como observadores en los grupos de trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La realidad es que la simbiosis que hay o la relación cercana que existe entre ese órgano y la CPA es muy rica. En particular, y para darte una breve descripción de cómo funciona, la comisión suele tener 6 grupos de trabajo distintos. Todos esos grupos de trabajo año a año se encargan de llevar adelante distintos proyectos. Algunos de ellos tienen que ver con el arbitraje, otros no tienen que ver con el arbitraje. Y es un poco un cuerpo normativo en el marco del comercio internacional bajo los auspicios de la ONU. Entonces, si nos centramos por un momento en el grupo de trabajo 2, que es el históricamente el que se ha dedicado a cuestiones de arbitraje, hoy por hoy, por ejemplo, estaba trabajando en un reglamento de arbitraje expedito, o sea, ya hablamos del reglamento UNCITRAL para arbitrajes tradicionales, si se quiere, y ahora se ha creado un reglamento que opera para poder resolver las controversias de una manera más rápida, más simple y menos costosa. Y en el marco de esas discusiones nosotros participamos como observadores y damos nuestra visión o compartimos nuestra experiencia de cómo vemos operar este tipo de reglamentos en la práctica. Después de esto está el grupo de trabajo número 3, que hoy por hoy también se está dedicando al arbitraje, pero en particular se está dedicando al arbitraje de inversiones y es el foro hoy por hoy donde los estados se reúnen para discutir ciertas reformas al sistema del arbitraje de inversiones. Y bueno, eso es un proceso largo que va a llevar algunos años, pero ahí es donde los estados intercambian sus opiniones y son luego los que toman las decisiones. Y en cambio la CPA solamente tiene un rol que se conoce como observador, es decir, no participa en las decisiones de estos foros, pero sí les proporciona información para que ellos puedan tomar las mejores decisiones.
Una pregunta, Julián, que no sé si tiene mérito, ni siquiera, pero me gustaría preguntarte cómo se crea el balance entre lo que es el aporte de la CPA en todo lo que has mencionado para la clarificación de normas, el desarrollo de nuevos cuerpos normativos, etcétera. ¿Cómo se concilia este papel con la confidencialidad de los procesos? Teniendo en cuenta que gran parte de las decisiones de la Corte son confidenciales, ¿cómo pueden transmitir el personal de la Corte esa rica jurisprudencia que está creando cuando es confidencial al aspecto académico, al aspecto de colaboración con otras instituciones u organismos de Naciones Unidas, por ejemplo?
Bueno, la realidad es que para entender un poco cómo funciona el tema de la confidencialidad en el arbitraje, es importante destacar que nosotros nos atenemos a lo que decían las partes. Es decir, las partes en general tienen autonomía de la voluntad para poder determinar cuál es el grado de confidencialidad de sus procesos o cuál es el grado de transparencia. La Corte no tiene un rol en decidir cuál es el grado de transparencia o confidencialidad, sino que simplemente respeta lo que deciden los tribunales arbitrales o lo que convinieron las partes en el tratado aplicable o en el contrato aplicable o en el instrumento que dé fundación a la controversia. Y por eso vas a ver, por ejemplo, si uno entra a nuestra página web, vas a ver una lista de todos los casos que están en curso. Algunos de ellos solamente vas a ver información básica del caso, porque eso es lo que se acordó. Y en otros de ellos vas a ver absolutamente todos los documentos del caso, porque eso es lo que se acordó. Entonces, al momento en el cual nosotros voluntariamos información general, compartimos experiencia de lo que vemos en nuestros casos, obviamente debemos ser muy cuidadosos de no proporcionar información confidencial, porque no tenemos el consentimiento de las partes para hacerlo. Entonces, en la medida en que cierta información se pueda agrupar sin divulgar información concreta de casos particulares, es útil para nosotros poder compartir esa información a la comunidad internacional y que ellos puedan utilizarla, ¿no? La realidad es que uno tiene que ser un poco ingenioso y tiene que buscar maneras de poder contribuir al debate, pero a la vez siendo respetuoso de la información que debe mantenerse en confidencialidad.
Correcto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián, por tu tiempo. Nos estamos acercando ya poco a poco al final del episodio, pero me gustaría rescatar que la CPA inauguró en octubre del 2019 su primera oficina en Latinoamérica, en Buenos Aires, Argentina. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la CPA a ello y qué significa para la CPA haber abierto su primera oficina en América Latina?
Bueno, la verdad, a mí me este es un tema que lo tengo muy, muy cercano a mi corazón porque, bueno, es un proyecto que conozco desde antes de que lo podamos haber llevado a cabo y estamos súper contentos por haberlo llevado a cabo y también por lo rápido que está creciendo. Una breve intro para ponerlo en contexto nada más es que, como te comentaba, desde sus inicios, la corte, el cuartel central de la corte, su casa, es el Palacio de la Paz en La Haya. Uno podría decir el edificio más famoso en el marco del derecho internacional, y ese edificio fue creado para poder albergar a la Corte, y luego más adelante fue que también se albergó a la Corte Internacional de Justicia. Pero la realidad es que siendo un organismo intergubernamental no tiene por qué estar basado exclusivamente en una única región del mundo, ¿no? En este caso en Europa. Y es por eso que la Corte hace más de 10 años se embarcó en un proyecto de abrir oficinas en distintos continentes del mundo para poder estar más cerca de las regiones del mundo que en definitiva tienen derecho también a poder tener una relación cercana con la Corte como cualquier otro Estado miembro de la CPA. Y en ese sentido la primera oficina que abrimos fue en África en el año 2010 en Mauricio. Luego en el año 2018 se abrió una oficina en Asia, en Singapur. Y la realidad es que el próximo paso natural era Latinoamérica. ¿Y por qué digo el próximo paso natural? Porque hay una cantidad importante de casos de la región que están siendo administrados por la CPA y también porque existe una historia muy rica entre la región de Latinoamérica y la CPA. Ahora, dentro de Latinoamérica había varias opciones respecto de dónde abrir la oficina y hubo algunas consideraciones de índole práctica, si se quiere, que fueron las que contribuyeron a que finalmente la oficina se termine abriendo en Argentina. Y en particular me refiero a que en el año 2009 se había firmado lo que nosotros denominamos un acuerdo de sede entre Argentina y la CPA, y ese acuerdo básicamente le garantiza a la Corte privilegios e inmunidades para poder operar en el territorio en cuestión. Inicialmente estos acuerdos se firman con miras a actividades concretas, como pueden ser audiencias en arbitrajes que tenemos o conferencias o reuniones, pero la realidad es que también sientan las bases para una cooperación un poco más extensa como puede ser abrir una oficina. Como este acuerdo ya estaba firmado y había sido ratificado por el Congreso en 2013, la realidad es que era un poco más fácil para el CPA poder abrir la oficina ahí y con la buena cooperación de la Cancillería Argentina que nos dio un espacio muy bonito en el Palacio San Martín para poder abrir la oficina. Así fue que en octubre del 2019 abrimos la primera oficina en Latinoamérica.
Perfecto, Julián. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tuvieras algún comentario final que te gustaría añadir antes de dar por finalizado el episodio del día de hoy.
O simplemente agradecer por la invitación, agradecerte por la energía que le pones al proyecto, felicitarte por lo bien que está saliendo. Y un poco en línea con esta última pregunta, ¿no? De que nosotros también, la gente del mundo hispano, a veces sentimos que estos tribunales arbitrales están un poco lejos de nuestra práctica real o nuestro día a día, y por eso me parece importante desde nuestro lado contribuir con nuestro granito de arena. Creo que tener una presencia de la CPA en Latinoamérica es muy importante para eso, y desde tu lado también contribuir a este granito de arena con este podcast que ya de a poco se va transformando en un clásico y es una buena manera de construir puentes y acercar un poco al mundo hispanoparlante con el derecho internacional y también reafirmar el rol que tiene no solo la comunidad hispana, sino también nuestro idioma en el marco del derecho internacional. Así que muy feliz de poder ayudarte en este proceso y de contribuir ambos en conjunto con nuestro granito de arena.
No, muchísimas gracias, Julián, por tu participación y por esas palabras de cierre. Te lo agradezco muchísimo. Ha sido un verdadero placer tener esta conversación. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Y con esto finalizamos el episodio del día de hoy, y esto fue una conversación con Julián Bordasar. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.